Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos en una nueva entrega de este tributo que Cecilia Levitt nos acerca como cada semana a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, Alex, buenas tardes.
Bueno, continuamos sumando historias emocionantes aquí en este tributo que hoy dedicas a Tova Friedman.
Así es, esta es una semana de memoria, el 27 de enero, la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Yo personalmente asistí a muchísimos actos esta semana, Asamblea de Madrid, Senado, Ayuntamiento de Alcobendas, pero sobre todo me tuvo muy, muy entretenida el especial que hizo Televisión Española sobre el acto de recuerdo de memoria que se realizó en Auschwitz. Y presté especial atención a los sobrevivientes. Todo el acto estuvo dedicado a los sobrevivientes porque se piensa o se dice que es la última vez que en estos actos de memoria van a estar presentes sobrevivientes. Como sabemos, ya están mayores y quedan muy pocos de ellos. Y estuve revisando la historia de cada uno de ellos. Todas son impactantes, todas son dignas de contar, pero yo elegí la figura de Tova Friedman. Hoy es la sobreviviente más joven que habló el 27 de enero en este acto. Luego voy a explicar por qué la elegí, pero vamos a contar un poquito su historia. Tova nace en septiembre del 38 en Polonia, en Gdynia, era una ciudad que tenía un puerto muy importante. A mí me gusta contextualizar esta ciudad porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial, esta ciudad había pertenecido al Imperio Alemán y ahora ya pertenece a Polonia. Y comienza ahí la construcción del puerto de Gdynia, de esta ciudad, que se va a convertir a esta ciudad en una ciudad muy rica a nivel comercial. Como digo, es una de las tres grandes ciudades portuarias del país. Importante que a mí me sorprendió la vida judía que tenía esta ciudad, que es realmente sorprendente. Los judíos se dedicaban al comercio, a profesiones liberales, a abogados, y construyen allí, podemos decir, una sólida comunidad en esta ciudad, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso me impacta esta herencia judía que tiene esta ciudad. El padre de Tova era el propietario de un exitoso negocio de sastrería. Y cuando Tova tiene apenas un año, la ciudad fue ocupada por los alemanes. Sabemos que el 1 de septiembre del 39 comienza la guerra y esta ciudad va a ser invadida el 28 de septiembre, es decir, apenas unos días después del comienzo de la guerra. Y entonces invaden el puerto de esta ciudad y ya muy rápidamente los alemanes comienzan a fusilar a los judíos y aquí ya van a matar a sus abuelos y se van a deshacer, podemos decir, de los ancianos de la ciudad. Y rápidamente se va a llevar a cabo, se va a construir un gueto. Tova tiene un año cuando es deportada o trasladada a vivir a este gueto. 5.000 judíos van a ser obligados a vivir en este gueto, que estaba formado por, bueno, unos pocos edificios, edificios de cuatro pisos, en unas condiciones terribles, y bueno, a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo la población judía, bueno, por el hambre, por tiroteos y también por deportaciones, porque los van a partir del 42, ya comienzan las deportaciones a los campos de muerte. La familia en el año 42 va a ser trasladada a otra ciudad, la ciudad de Starchowice, que es una ciudad que también investigué un poquito por qué son trasladados allí. Y me encuentro que en esta ciudad ciudad en el periodo de entreguerras, ahí había funcionado un importante centro de industria armamentista. Allí en esta ciudad se producían armas de fuego, los Bofors, con licencia. Y había muchísimas minas de mineral de hierro y una acería. Y es aquí donde se va a establecer un gueto. Y es por eso que la familia de Toba es trasladada aquí y por supuesto que los prisioneros van a ser utilizados como esclavos en esta acería. Los padres de Toba trabajan en estas fábricas de armas. Cuando, claro, los niños en el gueto representan un estorbo, no son útiles, el gasto es muy grande y comienzan a deportar a los niños de toda la zona. El padre de Toba la va a esconder en un sótano que estaba ubicado sobre el techo de la casa. Pero bueno, a pesar de esto, ya cuando Toba tiene 4 añitos, su padre va a ser deportado al campo de concentración de Dachau y ella va a quedar con su madre, pero las van a deportar al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y es aquí que Toba va a llegar en el año 44 y es apenas una niña de 6 años que cuando llega a este campo no va a ser asesinada al llegar, la van a tatuar con un número. Esto poca gente puede saber que había niños pequeños que los mantuvieron con vida. Este es el caso de Toba. La van a mantener en un sitio que se va a llamar el Kinderlager o el campo de niños. Allí va a estar durante 1 año y medio. Y ella no tiene nombre, ¿no? Ahora es la reclusa A27633. Este número va a ser tatuado en su brazo por una prisionera que Toba dice que las manos de la mujer que le hizo este tatuaje temblaban porque no era agradable, no le gustaba tatuar a los niños. Si tengo que hablar de los niños durante la Shoah y especialmente los niños de Auschwitz, fueron especialmente vulnerables, ¿no?, en la era del Holocausto. Los nazis justificaban el asesinato de estos niños como, bueno, de grupos indeseables, o ellos consideraban que eran grupos peligrosos, como parte de esta lucha racial, o también decían como una medida de seguridad preventiva. Los alemanes y sus colaboradores, bueno, mataban a los niños por estas razones ideológicas y muchas veces en represalia por, bueno, ataques partisanos, a veces reales y otras veces supuestos. Este es un número que saben que a mí no me gusta hablar mucho de números, pero sí es importante saber que los alemanes y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a 1,5 millones de niños. Y esta cantidad incluye a más de 1 millón de niños judíos y a decenas de miles de niños romaníes, gitanos, niños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían, bueno, en instituciones, niños polacos, niños que también vivían en la Unión Soviética. Ahora Toba, con sus 6 años, va a sobrevivir al hambre y en una oportunidad va a ser, me cuesta decir esto, pero es una niña que la van a llevar a la muerte, a la cámara de exterminio, una cámara de gas. Esto, la fecha ocurre el 7 de octubre de 1944 y ese fue el único día en que los mecanismos de las cámaras fallaron debido a que otros prisioneros habían detonado un explosivo en otra cámara de gas. Esto puede ser que poca gente también lo sepa, pero en Auschwitz-Birkenau, un grupo de prisioneros de un Sonderkommando se enteraron o escucharon rumores de que los iban a matar, y este grupo de Sonderkommando se rebela, va a matar a 3 guardias y va a hacer estallar un crematorio. Y es por eso que Toba sobrevive, porque ese día no funciona el mecanismo de la cámara de gas. Y en otra oportunidad también se va a salvar de esta muerte segura, porque su número tatuado no estaba en las listas de los oficiales nazis que dirigían la cámara. Cuando los nazis ya abandonan el campo de Auschwitz-Birkenau en enero del 45 y obligan a los supervivientes que están todavía con vida a participar en estas marchas de la muerte, ella, con sus 6 años y su madre, se van a esconder entre los cadáveres de la enfermería. Y más tarde, el 27 de enero del 45, fueron liberadas por el Ejército Rojo. Los soldados soviéticos, cuando entran al campo, comienzan a documentar lo que ven, y lo que ven son atrocidades. Ellos van a tomar una foto a estos niños, entre ellos a Toba, mostrando, los niños muestran el tatuaje en el brazo, y esta foto de 2, 3 niños se va a convertir en una foto icónica en la guerra. En la foto, como digo, se la muestra a Toba, que es la pequeña que está a la izquierda. Estas imágenes, como digo, fueron filmadas pocos días después de que el campo de exterminio fuera liberado por los rusos. Ella y su madre van a regresar a Polonia, donde, bueno, encontraron que su casa había sido destruida y que la mayor parte del resto de su extensa familia había sido asesinada. Ella no sabía qué había pasado con su padre, pero 7 meses después su padre regresó y la familia se reencontró. Sin embargo, la vida en Polonia era demasiado difícil de soportar. Sus padres no solo habían perdido todos sus bienes, sino que el antisemitismo estaba en su apogeo. Cuando Toba fue por primera vez a la escuela con sus 7, 8 años, sufre ataques antisemitas, sufre a judía, es decir, estos insultos, y tiene que abandonar el colegio. Cuando ella ya tiene 12 años, estamos hablando de 1950, sus padres deciden emigrar a Estados Unidos. Y ella ahí ya va a desarrollar su vida, se va a estudiar, se va a licenciar en trabajo social y más tarde se va a casar con Meir Friedman, que era un bioquímico judío, americano. Van a tener 4 hijos. Pero cuando ella tiene 30 años, ella y su marido deciden irse a vivir a Israel. Van a estar ahí un breve tiempo. Su marido va a trabajar en el hospital Hadassah como bioquímico. Ella va a dar clase en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero por un problema de recesión, ¿no?, y en el trabajo los van a despedir, quedan sin empleo y entonces deciden regresar a Estados Unidos porque allí les ofrecían buenos empleos. Quiero contar que hace aproximadamente 2 años, uno de los nietos de Toba, llamado Aarón, estudia, ¿no?, con 17 años, está en el instituto, y su profesor de historia enseña el tema del holocausto. Y a su nieto, Aarón, le sorprende la ignorancia de sus compañeros, ¿no?, en lo que respecta a los judíos en general y al holocausto en particular. Él cuenta que su profesor dedica en el temario solo 2 días a enseñar el holocausto, con lo cual él queda totalmente asombrado, se dedica entonces a preguntar a sus compañeros, a los que ya habían estudiado este material, preguntas como ¿cuántos judíos fueron asesinados en el holocausto?, nómbrame algún campo de exterminio, y nadie podía responderle. Y cuando preguntó quién era Hitler, se limitaron a decir que era un hombre malo. Con lo cual, Aarón, su nieto, decide abrir una cuenta de TikTok para su abuela, Toba, sobreviviente de la Shoah. Aarón, el nieto, le pregunta a su abuela si sabía lo que era TikTok, y obviamente que Toba no tenía ni idea. Aarón le explica que en realidad quería entrevistarla sobre el holocausto y compartirlo en las redes, y por supuesto que Tova dijo que sí de inmediato. Tova hoy tiene 86 años, pero esto comenzó con 84. Ella continúa en Instagram, lo pueden buscar, Tova Friedman, continúa contando su historia y su nieto sube a las redes este material. Yo encontré que tienen una cantidad enorme de seguidores. Podemos decir que con 86 años Tova triunfa en TikTok, relatando capítulos, ¿no?, de la terrible historia de su niñez, y ella también allí enseña el número que le asignaron en Auschwitz tras, bueno, despojarle de su nombre, o también el día que fue liberada por los rusos. Como digo, este nieto, ¿no?, esta iniciativa del nieto que la convence de la importancia, ¿no?, de acercar este tema del holocausto a las nuevas generaciones. Como digo, Tova en Estados Unidos recibe también una licenciatura de psicología, una maestría en literatura negra del City College de Nueva York, una maestría en trabajo social y va a continuar enseñando por un tiempo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La historia de la vida de Tova va a ser escrita en un libro llamado El Kinderlager en 1998. Y en el año 2022 publicó las memorias La hija de Auschwitz, mi historia de resiliencia, supervivencia y esperanza, que escribió con el periodista Malcolm Brabant. Bien, Tova habló hace un poquitos días en el Día Internacional de la Conmemoración, como expliqué al principio. Ella señala en esta conferencia que da, ella señala que ella habla en todo el país, incluso ahora con 86 años, con un sentido de responsabilidad hacia aquellos cuyas voces fueron silenciadas y para hacer todo lo que pueda para prevenir la muerte de inocentes en el futuro. Dice, yo lo único que puedo hacer es hablar de ello. No tengo idea de qué beneficio puede tener, pero ya sabéis, incluso si no hay esperanza, tu obligación es tener esperanza, porque sin esperanza no podemos vivir. Así dijo, ¿no? Yo no hubiera podido sobrevivir a Auschwitz. Ella siempre se preguntó por qué yo sobreviví. Ella dice, mis padres no tenían ningún tipo de conocimiento especial y ella cree que gran parte de su supervivencia fue la suerte. El 95% fue suerte. Y a veces cuando la gente le dice, tú fuiste elegida para vivir, ella responde, no. Si yo fui elegida para vivir, ¿por qué los otros niños fueron elegidos para morir? ¿Qué hicieron? Ni siquiera sabían que había una guerra y los asesinaron. Para esta conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, se le había pedido con bastante antelación que hablara sobre el contexto histórico de la Shoah y el aumento del antisemitismo y los prejuicios en el mundo. Pero todo va a adquirir mayor inmediatez a raíz de los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel y el conflicto de Gaza en curso. Y entonces ella tiene que modificar este discurso y brevemente voy a coger algunas líneas. Ella dice, quiero recordarles lo que el odio hizo hace 80 años y luego ver lo que el odio está haciendo ahora. Es muy aterrador, muy perturbador para mí y estoy segura que para todos vosotros, porque cuando se asesina a personas en algún lugar del mundo, creo que es un problema para toda la humanidad. Ella va a enfatizar en este discurso que, dice, todas estas atrocidades no ocurrieron de repente. Yo, dice, no me desperté en Auschwitz un día. Sucedió tan lentamente que ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba sucediendo. Déjeme contarles cómo empezó todo. Y ella dice, repito, lentamente, había reglas. Los alemanes hicieron todo tipo de reglas. Los judíos no pueden ir a la escuela con otras personas, no pueden ir al cine, no pueden usar las bibliotecas. Todo sucedió lentamente. Organizaban fiestas para quemar libros, lo llamaban escritura decadente. Y una vez, dice, le pregunté a mi padre, que era un hombre muy inteligente, le dije, ¿has oído lo que estaba pasando? ¿Por qué seguiste haciendo lo mismo de siempre? Y el padre le dijo, bueno, ¿quién lo va a seguir a este loco? Alguien ya lo va a matar. ¿Quién? Y bueno, millones y millones y millones de personas escucharon a este loco. Y así fue como pudo hacer todo esto. No podría haberlo hecho solo. En fin, todo lo que estoy contando lo tenéis en las redes, en internet, y podrán ampliar. Yo quiero cerrar, quiero finalizar, agradecer la valentía, el grado de responsabilidad de Toba. Yo quiero, siempre digo que la palabra niñez es una palabra herida durante la Shoah. La vulnerabilidad de los niños, esta fragilidad, no tuvo contemplación por parte de Hitler y de sus colaboradores. Me voy con estas palabras del final que ella dice en su discurso, por favor recuerden mi historia, no habrá nadie más que pueda contarla después de que yo me haya ido. Voy a hablar tanto como pueda, pero por favor, ahora que les he contado mi historia, ahora es vuestra historia. Por favor, compártanla con otras personas. Gracias, Toba. Gracias, Alex. Gracias, Radio Separat. Con esto me despido.
Bueno, gracias, Cecilia, por hacer tuya esa historia de Toba Friedman como ella quería y compartirla con todos y hacerlo aquí en Radio Sefarad, en este programa en el que les esperamos la próxima semana.
Un abrazo, Alex.